Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Muy buenos días a la radio audiencia de Radio Grito. Una vez más, hoy es viernes 26 de enero del año 2024, perdón. Estamos al aire. Ok, buenos días. Una vez más, disculpen los inconvenientes. No tenía audio, así que no entendía que no estaba al aire. Buenos días a toda la red audiencia. Estamos hoy viernes 26 de enero, son las 7:04 de la mañana. Jimmy no está con nosotros hoy, está disfrutando de la celebración de su cumpleaños junto a su familia. Así que vamos a continuar rapidito con el programa. Nada, gente, varias cositas. La semana... obviamente ha sido bastante caliente con el asunto de la industria de la aviación, con el asunto del Boeing 737 Max, que pues obviamente sigue dando un poquito de candela a raíz del último incidente de este 5 de enero, cuando en un vuelo de Alaska Airlines un plug door salió en pleno vuelo, y entonces esto, pues como tal, causó el grounding, o sea, se paralizó la flota de Maxes 9 para la industria. Sabemos que hay varias aerolíneas que lo operan, pero sí quiero hacer mención para los radioescuchas. El Boeing, la serie Max es un modelo de la aerolínea Boeing. Es una versión o una variación del 737. En este caso, los modelos Max, el primero que salió fue para eso del 2017, el Max 8. Max 8. Y entonces, obviamente, ha continuado el Max 9. Se está esperando el Max 10 y también la certificación del Max 7. El Max 8 fue el que obviamente en sus comienzos hubo cantidad de problemas, incluyendo desafortunadamente dos accidentes. Así que a raíz de esos dos accidentes, la flota fue paralizada en su totalidad. Y las líneas aéreas no pudieron operar el avión durante un tiempo bastante considerable, ¿no? Sin embargo, una vez esos detalles fueron arreglados, que se trabajaron varias cosas, incluyendo lo que era el software el famoso MCAS y todo lo demás, pues los aviones poco a poco fueron regresando a la línea para entonces ser utilizados en operaciones normales del día a día. Ahora mismo el problema es con el MAX 9, y entonces, pues, desafortunadamente se generaliza y pues, muchas personas pues, consideran que pues, el avión es un avión que está básicamente doomed, por decirlo así. O sea, no debería continuar volando por la serie de problemas que se han producido. Pero, nada, en realidad yo quiero reiterarme y decirle a la radioaudiencia que como tal, la nave, por decirlo así, no representa ningún peligro, o sea, los modelos 8, ¿no? Este avión pasó por un proceso de, digamos, recertificación a raíz de los dos incidentes y, pues, como tal, volvió a operaciones, está volando y, pues, está dando un buen servicio a las aerolíneas que lo operan. De la misma forma, en noticias del día a día, por ejemplo, se publicó en CNN una noticia donde salió un avión, un vuelo de Delta, en este caso era un Boeing 757, que en la carrera de despegue, saliendo del aeropuerto Hartsfield-Jackson en Atlanta, eso fue apenas en los días recientes, se publicó, entiendo yo, el 24 de enero. Este vuelo, pues, perdió una de las llantas del tren principal del avión. Nada que ver. La gente, obviamente, pues, esto causa cierto tipo de incomodidad y de la misma forma miedo, porque de todas formas el miedo a volar es algo muy normal, ¿no?, para la gente, pero son incidentes que ocurren más comúnmente de lo que la gente piensa, y no le estoy dando el derecho de la duda a la gente de mantenimiento y demás, ¿no?, pero sí son cosas que pueden ocurrir en muchos aviones, y como ya habíamos discutido en un programa anterior, o sea, son máquinas, no son 100% confiables, no son 100% reliable, ¿ok? Se dañan, hay compañías que se dedican a monitorear el funcionamiento de estas máquinas y, gente, semanalmente se dan casos de cantidad de fallas y cosas. Lo que sucede es que usted como pasajero pues no las ve allá atrás sentado, ¿no? Y muchas veces en realidad no representa un riesgo para la seguridad de la nave y la seguridad de los pasajeros. Por lo tanto, como tal, pues no, esa situación no se publica. Sin embargo, yo le puedo decir que, como le dije, estas compañías que hacen monitoreo del funcionamiento de sistemas y motores y demás, tienen cantidad de fallas semanalmente. O sea, hay aviones que en ruta, en muchos destinos, particularmente en los vuelos transatlánticos y transcontinentales en el área del Pacífico, y estos pierden un motor, o sea, o tienen que apagar un motor, asegurarlo, como se dice en el argot, ¿no? Y se tienen que hacer un divert a un destino. Muchas veces, donde pues, ahí tiene que el avión esperar durante, no sé, uno o dos días, el tiempo que sea, en lo que la aerolínea puede enviar técnicos, piezas, y se puede reparar la aeronave. Como ya dije anteriormente, eso ha ocurrido durante muchísimos años. Sin embargo, pues antes las cosas ocurrían y no todo el mundo tenía un teléfono a la mano. Hoy día todo el mundo tiene un celular con capacidad de grabar, etcétera, etcétera. Y este equipo, como tal, pues le permite tomar video y demás. Y entonces, en cuestión de minutos, pues todos nos enteramos por las redes sociales, ¿no?, del incidente que ocurrió, ¿no? Asimismo, le pido encarecidamente a los radioescuchas, esos pasajeros que vuelan en las líneas aéreas, en todo tipo de situación que ocurra, Por eso es bien importante prestarle atención a los avisos de seguridad que dan las azafatas, los azafatos, los asistentes de cabina. La razón principal, si usted tiene idea de lo que está sucediendo ahí en caso de una situación de emergencia, sea la que sea, usted tiene muchas probabilidades, o sea, las probabilidades son mucho más altas a la hora de hacer un desembarque de una forma segura. Y olvídese de sus propiedades, deje la maleta allí, la línea aérea lo va a compensar por eso, y si no hay nada que lamentar, eventualmente usted va a recibir sus pertenencias de vuelta. Así que deje el selfie, deje la camarita, esté pendiente, siga las instrucciones, abandone el avión a tiempo, no se convierta en protagonista de 15 minutos, esos 15 minutos de fama, para poder entonces usted convertirse en periodista y poder transmitir estas imágenes a las redes sociales, cuando en realidad está poniendo en riesgo su vida y la vida de los que están con usted, si está viajando con su familia y de los demás pasajeros. Esas son de las noticias más importantes que tenemos en esta semana. Hay otros operadores de la línea Max, ¿no?, que pues están considerando hacer recortes y arreglos en sus itinerarios. Uno de ellos es Southwest Airlines. En un comunicado del día 25 de enero, ellos notificaron que van a remover el MAX 7. El MAX 7 en realidad todavía no ha salido, no está en el mercado. Ha pasado por una serie de problemas a la hora de la certificación, porque la Administración Federal de Aviación ha exigido que el avión tenga una serie de sistemas y demás. Este MAX 7 sería el modelo más pequeño de los modelos MAX. Así que en el caso de Southwest, que estaba pensando comenzar a retirar los Raya 700, el 700, un avión que tiene capacidad para Southwest de 143 pasajeros. Por lo visto, se va a tener que retrasar y en el interín, continuar operando el 737-700 en lo que pues finalmente se decide qué va a suceder con estos modelos MAX, en particular el 7 y pues el 9, que es el que tuvo el incidente de Alaska el día 5 de enero. Así que vamos a ver qué sucede. Yo entiendo que aerolíneas como Alaska ya están considerando demandas a Boeing, porque pues el hecho de no tener este equipo disponible, pues en realidad pues le está provocando problemas a nivel operacional y de la misma forma en sus ganancias, en el revenue. Gente, nos vamos a ir a la primera pausa. Son las 7:15 de la mañana. Así que no se retiren, ya regresamos con Momentos de Aeronáutica y Aviación.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas. Ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering PSC estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rber.com. ramos@rber.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, estamos de regreso. Son las 7 y 18 minutos, hoy viernes 26 de enero. Jimmy, sé que estás por ahí guardado. Te espero el viernes que viene. Bueno, gente, en otras noticias, CNN publica un artículo del miércoles donde dice que es muy probable que, volviendo al tema del MAX, los 171 aviones que han sido parados, ¿okay?, del modelo MAX 9 podrían regresar a servicio. Obviamente, esto conlleva una serie de inspecciones, ¿no? Yo entiendo, si hubieran hecho en su momento debido y Boeing hubiera mantenido su control de calidad, y esto así, de esa forma, hubiese evitado, ¿no?, el mal sabor que le da esto, y a la misma vez afecta la imagen de Boeing como compañía, que pues no ha sido la mejor durante los últimos años, a raíz de los incidentes que hubo con el Boeing MAX. Jimmy, ¿qué tú haces por ahí? Pero si tú no estabas dándole la vuelta al mundo.
No, nene, estate quieto. Sí, ayer dimos una vuelta y como te digo, yo te dije a ti que estaba medio lastimado. Yo ya amanecí con la piernita, ya tú sabes, pidiendo cacao.
Ok. Bueno, verte por ahí.
Sí, buenos días. Oye, Ricardo, lo estás haciendo, brother. Excelente. Ya tú sabes lo que hablamos de esto. Yo soy el cuidador.
Bueno, recuerda lo siguiente. Al principio yo pensé que había un issue ahí con el audio. No me escuchaba bien, pero
no.
Hablé con la gente de producción allá. La chica me dijo que todo estaba bien, así que continuamos.
Sí.
Nada, hablando del asunto este, se dice que las inspecciones para regresar a servicio este modelo MAX 9 tomarían 12 horas por los primeros 737. Estamos hablando que hay 171 aviones que han sido parados. Wow. El chairman, el CEO de Boeing, dice que esto se va a hacer de la forma más expedita, con los controles más altos de calidad y demás. Esperamos que así sea, ¿no? Y de ocurrir y todo estar en pie, pues los aviones estarían volando nuevamente ya para la próxima semana, ¿no?
Mira, Ricardo, como tú mencionaste, tú sabes, ahorita hace un ratito, y quiero, ¿verdad?, porque es que hacer el disclaimer, los aviones son máquinas, son, ¿verdad?, son máquinas que, y no es que son, ¿verdad?, no es la palabra infalible, pero...
No son 100% no quiero utilizar la palabra seguridad porque la gente va a pensar que pues
claro,
mira, o sea, es una máquina y,
claro.
Y Carlos Martínez, que me está escuchando, al igual que Yasmín González, me van a decir que las máquinas no son 100% confiables, ¿no? O sea, se dañan el carro suyo. Usted puede comprar el vehículo que sea, así sea Toyota, como los anuncios de Toyota, que los Toyotas, no, esto no es un Toyota, esto no se daña. Los vehículos se dañan, particularmente en el caso de una aeronave que está volando tal vez 20 horas, está en operación 20 de las 24 horas del día y apenas por los controles de calidad que hay, por el alto mantenimiento, tal vez se le dan unas 4 o 5 horas de mantenimiento antes de que regrese a volar, ¿no?
Pero aún en medio de eso, quiero hacer el, como tú mencionaste ahorita, los pasajeros, muchos de ellos no entienden ni conocen, ni, ¿verdad? Y ya entonces, ¿verdad? Gracias
no solo eso, hay personas que están buscando, cuando están comprando pasajes, están verificando qué vuelo, el vuelo que van a tomar y quién va a operar ese vuelo. Qué tipo de modelo va a ser el que va a operar el vuelo donde ellos van a ir. Inclusive, estuve leyendo anoche y no recuerdo dónde fue, pero hay algunos portales donde tú puedes poner filtros y buscar la forma de que el avión que esté operando ese viaje que tú piensas hacer pueda filtrar los maxes y sacarlos de ahí. Así que vuelvo y te digo, eso crea un pánico. Eso es normal que crea un pánico en la gente, ¿no? Pero lo que
pasa es que los medios noticiosos se han encargado de hacer esto más obvio, ¿tú entiendes?
Acuérdate, se utiliza el adjetivo max. En realidad, el max es una variación
del 737,
pero hay otras variaciones. Se generaliza, ¿no? Sí, el 8 tuvo sus problemas, tuvo dos desafortunados accidentes, pero obviamente después de un proceso bien largo de recertificación, el avión volvió y yo creo que el avión está volando, o sea, lo operan cantidad de aerolíneas, o sea, lo opera United, lo opera América, lo opera Delta, lo opera Southwest, que es el operador más grande del MAX. Y obviamente a nivel mundial hay otra cantidad de aerolíneas que lo operan, ¿no? Tenemos en Europa a Ryanair. O sea, así que hay cantidad de operadores, ¿no? Del MAX. Sí sabemos que obviamente esto es una variación. Y entonces, pues desafortunadamente, se mancha como tal el nombre, la imagen de Boeing, porque pues rápido, inmediatamente, pues se habla. Pero de la misma forma, o sea, Boeing hace otros productos que han sido súper exitosos, ¿no? Tenemos la serie, ¿cómo es? El 777, el Dreamliner, el 787, ¿no? Inclusive esos modelos, ¿cómo es? Han tenido sus problemas, ¿no? Han tenido sus problemas que ha provocado que
mira, el mismo 737 es un proyecto, ha sido un proyecto que ha sido buenísimo. ¿Qué pasa? Que Boeing quiso mejorar esta línea, el 737, con la versión MAX. Tuvieron que rediseñar montones de cosas en el avión. Obviamente, motores más grandes, implicaba que tienen que subir el tren, tienen que posicionar esos motores de una forma, etcétera, etcétera. Pero era lo mismo, literalmente.
¿Sabes qué es lo que sucede? Muchos de estos manufactureros utilizan este tipo de diseño que ya tiene varios años. ¿Por qué? Porque a la hora de la certificación, la FAA provee o expedita la certificación de ese producto mucho más rápido. ¿Entiendes? Entonces, pues, ¿qué pasa? Es más fácil mantener ese modelo, ¿no? Porque todos sabemos, tú y yo sabemos que el 737 es un diseño de más de 50 años.
Exitoso.
O sea, está aprobado. El problema con el MAX fue que le hicieron varios cambios.
Exacto.
Claro.
Pero con los cambios
que hicieron, pues vamos a ver qué sucede. El 6 fue un avión completamente nuevo. Lo que pasa es que buscaron la forma de bautizarlo como 737 para entonces acelerar el proceso de certificación y de la misma forma acelerar la manufactura del avión y la entrega, ¿no? Porque sigue siendo el avión más vendido.
Eso es así.
El 7-3, ¿no? Así que...
Pero como te menciono, CNN, Fox News...
Dame un segundo, Jimmy, no te retires.
Claro que sí. Como lo estaba mencionando, como estaba mencionando Ricardo, el modelo 7-3, un modelo probado, un modelo establecido por más de 50 años, han querido mejorar en la línea, crearon el MAX, hubieron que hacerle cambios ¿verdad? Al diseño del fuselaje, no del fuselaje, simplemente el avión MAX, ¿verdad? El avión 737, si ustedes se han dado cuenta, y aquellos que conocen un poquito de la aviación, debido a que el avión es de Lockheed, ¿verdad? Es un avión de un tren de aterrizaje corto. Los motores tienen que ser, ¿verdad? Diseñados de tal forma, ¿verdad? Para que no choquen con el piso. Pero en el caso del MAX, cuando se diseña el avión MAX, se diseña con motores más grandes. Obviamente, entonces hay que alterar, hay que modificar el tren de aterrizaje del avión para poder, ¿verdad? Para que el avión pueda tener los motores, ¿verdad? Que se diseñó, ¿verdad? Y darle el clearance, ¿verdad? Y esto, pues, es un cambio en la estructura, literalmente. Eso hay que hacer, ¿verdad? Al haber el cambio en la estructura del avión, obviamente hay que hacer cambios en ciertas cosas más en el vuelo, ¿verdad? Se alteran, ¿verdad? Ciertas cosas de ciertos.
El avión, al hacer cambios a la aeronave, o sea, sí. Se hicieron cambios al fuselaje, aerodinámicamente, claro. El avión pasó a ser una nave completamente nueva.
Exacto.
O sea, y ahí está, ahí es donde está el problema, ¿no? O sea, las características de vuelo de la nave cambiaron completamente, ¿no? Pero como el propósito en realidad era el equipo lo más pronto posible, pues llevaron a los dos desafortunados accidentes que hubo, ¿no?
Eso es así. Así que, como tú mencionaste,
es lo frío con el MAX 8 de este asunto.
Sí, como tú mencionaste ahorita, en la línea MAX, ¿verdad? Con el MAX 8, con el MCAS, ¿verdad? Con un glitch con el MCAS, y ahora con el MAX 9, con los plugs estos, en estas puertas, ¿verdad? Pues cosas suceden, pero el avión está aprobado, el avión es seguro, no hay nada que temer, ¿verdad? Ustedes radio oyentes, ¿verdad? Que están en esto, no hay nada, absolutamente nada que tener miedo porque el avión está aprobado. Un glitch, una pajita, ¿verdad? Como dice por ahí, que le cayó la leche, pero nada, nada que ver. Y así que, nada.
Oye, Jimmy, tengo esta noticia bien curiosa de la semana de hace unos días, ¿no? Sí. Saliendo un poquito del tema del MAX. Para los radioescuchas, en la ciudad de Savannah, Georgia. Savannah, Georgia, obviamente, está a unas 4 horas y media manejando de la ciudad de Orlando. Una ciudad muy, muy bonita, del sur de los Estados Unidos. Pues ese aeropuerto de Savannah, que por cierto es la sede de los headquarters, por decirlo así, de Gulfstream, una de las compañías que produce jets privados, ¿no? Pues de alto rendimiento, y tal vez uno de los aviones más utilizados. Bueno, controlan las 2/3 partes de la producción de aviones ejecutivos de alto rango, ¿no? Y cuando digo alto rango, pues son aviones que tienen alcance de sobre a 4.500 hasta 7.000, 8.000 millas náuticas. Bueno, lo interesante de esta noticia es lo siguiente. En esta pista, la pista 1028, hay un cementerio.
Sí.
Hay un cementerio. Te diría, ¿cómo va a ser un cementerio en una pista activa? Sí, señor.
Sí,
bueno,
señor.
A los radioescuchas, cuando se construyó el aeropuerto como tal, que la pista se expandió durante la Segunda Guerra Mundial, pues la construcción de esta pista o parte de la pavimentación de la misma ocurrió en un área donde había un cementerio. Había cerca de 100 tumbas, las cuales se pudieron relocalizar. Sin embargo, 4 de ellas hubo que dejarlas. Vamos a continuar eso ya mismito. Son las 7:30. Vamos a tomarnos la segunda pausa y ya regresamos.
Regresamos en un momento, no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas. Ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, ¿estás por ahí todavía? ¿Fuiste?
Sí, señor, aquí estamos. De vuelta. Mira, son las 7:33, hoy 26 de enero.
Tú sabes que hay una noticia bastante positiva cogiendo por ahí. No sé si escuchaste, mi esposa me mencionó anoche, ¿verdad?, de que creo que el gobernador de Puerto Rico estaba haciendo unos anuncios, y entre los anuncios mencionó de que Iberia iba a comenzar frecuencias diarias a Madrid, comenzando creo que la semana que viene, me parece, y ahí me puedo equivocar, pero creo que va a ser temporalmente hasta agosto, pero van a ser frecuencias diarias, o sea, vuelos diarios a Madrid, ida y vuelta. Tú sabes, eso está fantástico, en medio de las noticias, ¿verdad? Eso yo creo que es buena noticia para los viajeros boricuas.
Claro.
Si quieren cruzar al viejo mundo.
Iberia es una muy buena aerolínea, con presencia internacional, y pues viene aquí a Puerto Rico, da buen servicio. Obviamente es parte del One World Alliance de American Airlines. Y si usted va en esa dirección, y si tú va a cruzar el Atlántico hacia el este, yo creo que es la mejor alternativa, ¿no? Es un vuelo de apenas 8 horas, mira, menos.
Y para el boricua, no tiene que subir a Estados Unidos. Lo
puso, claro, por eso te digo, puedes ir directo a Madrid y de ahí conectar otros destinos, en lugar de tener que ir a ciudades como Miami, Filadelfia, New York,
etcétera, de hecho, con Iberia, en Europa es una de las líneas con una de las flotas más nuevas, tú sabes. Ellos ahora mismo lo que tienen es una flota completamente Airbus. Tú sabes, ellos lo que tienen
es
un equipo Airbus, y aparentemente en Europa es una de las líneas más jóvenes, o sea, con las flotas más jóvenes, ¿verdad? Eso son buenas noticias, y como tú mencionaste, sí dan buen servicio, una aerolínea que lleva muchos años en el mercado. So, mi gente, ustedes que van a viajar por Europa, tienen la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Como te dije, la frecuencia va a ser hasta agosto, pero ojalá y decidan quedarse y decidan dejar, ¿verdad?, permanentemente, porque así hace falta. Es una buena opción. So, Y oye, Ricardo, hay otra cosa también de noticia, no sé, esto lo estoy viendo casi ahora, a pesar de que la economía con las líneas aéreas ha estado media fluctuante, American acaba de reportar un revenue de $53 billones para este año, para este pasado año fiscal, son bastante buenos, gracias a Dios, ¿verdad? Millones, 53 millones, 53 millones.
Millones, okay.
No, un medio bueno, sí, so, eso es, y esta gente, específicamente American, una de las líneas que ha sido golpeada bien duramente con las malas economías y con las situaciones, ¿verdad?, en la industria, so, enhorabuena para ellos, ¿verdad?, gracias a Dios.
Qué sí, bueno, se está viendo bueno, fantástico.
La luz al final del túnel,
qué y bueno, ustedes fantástico. Están, bueno, ustedes están en el...
Sí, dime.
No, 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 ¿qué ibas a decir?
No, 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 también estaba mencionando aquí, estaba viendo aquí también el asunto de ustedes, pero nada, sobre la negociación del contrato de ustedes, que está muy favorable para ustedes.
Bueno, sí, eso finalmente la votación terminó esta semana, el lunes pasado. Fue obviamente una victoria abrumadora en términos de los que votaron sí para el contrato, el acuerdo tentativo que se publicó. Estamos hablando de que apenas un 93% aproximadamente de los pilotos votaron y básicamente el sí ganó por un 90% de la misma manera, ¿no? Así que nada, estamos en proceso de implementación. Se espera un 50%
de aumento. Acuérdate, ¿no? Mira, tengo que mandarte la información mía, ¿verdad? Para que Seguro Social.
Dale,
sí,
por ahí.
Sí, sí.
Recuerda, la 4X. La 4X. un 50% de aumento en un periodo de 4 años y inicialmente bueno, un aumento de creo que son 29.5%.
Bueno,
lo demás es paulatino, pero sí hay muchos cambios muy favorables, particularmente en la forma en que está escrita como tal, ¿no? El contrato, muchas cosas buenas en términos de la parte laboral, de leyes de trabajo, ¿no? Condiciones de trabajo para los pilotos. Pero fíjate, de la misma forma, mientras por un lado se arreglan algunas cosas, pues las azafatas votaron, hicieron un voto de huelga, ¿no? Que en realidad
la
no azafata, significa...
Las azafatas de ustedes, de verdad.
Sí, correcto. No significa que se van a ir a huelga. Lo mismo pasó con los pilotos durante este verano. Pero como tal, lo que es una medida donde, pues, de ocurrir de las negociaciones no llegar a un acuerdo entre las dos partes, pues sí, se podría permitir como tal una huelga por parte de ese sector laboral, que son los asistentes de cabina, los sobrecargos, como también se le llama en español, o azafatas o azafatos.
No sería bueno.
No. De ninguna forma sería bueno, de ninguna forma. No, así bueno. Que oye, Jimmy, llevamos para terminar el tema del MAX.
Sí.
Para terminar el tema del MAX, no todos son malas noticias para este modelo, porque mientras están ocurriendo estos asuntos a nivel gubernamental, o sea, porque el gobierno, la FAA está envuelta y demás, Boeing esta semana le entregó a los chinos su primer 737 MAX.
De verdad.
Y se lo llevaron, sí, se lo llevaron para allá, para la China. Una de estas líneas aéreas como tal no se
mira, se de las 18 millones de líneas aéreas que hay en China, ¿cuál de ellas?
Es correcto. pues una de ellas se llevó este avión. El avión salió de Boeing Field en Seattle, con destino a Honolulu, en Hawái, en las islas Hawái. Wow. En el archipiélago de las Hawái, y de ahí continúa entonces algún punto del Pacífico para entonces, como tal, comenzar a ser utilizado, operado en la China.
Mira, aprovechando eso que me acabas de mencionar, y tú, ¿verdad?, con la experiencia técnica, con información técnica, perdóname, cuando estos aviones hacen estos ferry flights, de hecho, va de Seattle para Hawái, y de Hawái tiene que cruzar el charco hasta llegar al destino donde vaya a ir. Obviamente los aviones se le añaden tanques auxiliares, se le añaden, ¿verdad?, para poder, dependiendo del rango del avión, para poder, ¿verdad?, que el avión pueda.
Mira, este modelo tiene un rango, tiene un range bastante extenso, ¿no? O sea, puede volar, entiendo yo, por cerca de un poco más de unas 4.000 millas, ¿no? Una de las peculiaridades de la línea Max es que es un 30% más
Eficiente.
económico, eficiente en términos de combustible, ¿no? Así que, pero sí, la tendencia en muchos aviones más pequeños, cuando se hace un ferry flight, sí se le añaden tanques externos y demás, para así poder hacer el vuelo de la forma, valga la redundancia, más eficiente de punto A a punto B. En este caso, yo no creo que como tal hay que añadirle tanques externos y demás, como te dije. O sea, de la costa oeste de los Estados Unidos al archipiélago de las Hawái, estamos hablando que típicamente son unas 5 horas y media, no más de 6 horas de vuelo, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, no tengo mayor información relacionada a la ruta de vuelo, pero sí, entiendo yo que deben haber volado a un punto de estos, los famosos atolles estos que hay en el Pacífico, donde hay una isla, al menos hay una pista, y de ahí en tal vez hicieron una, ¿cómo es esa segunda parada? Y de ahí fueron directo entonces allá a la China,
Mira, Ricky, ustedes, el vuelo de ustedes que sale a Hawái, el servicio de Hawái, ustedes lo sirven desde Los Ángeles, ¿verdad?
No, se está operando, se operan vuelos a Hawái desde San Diego, San Diego, Los Ángeles, Sacramento, San José, Oakland, Las Vegas. Entiendo yo que Denver está en proceso, no sé si ya han comenzado, y me parece que Phoenix también. O sea que estamos hablando que ahí va a ser un poquito más extenso. Estamos hablando de 6, casi rayando 6 horas y media. Dependiendo los vientos en esa área, ¿no?
Y
Regresando, a
obviamente.
pesar de que los vientos están cruzados en esa parte del globo, pues es un poquito más corto, casi siempre alguna media hora, 40 minutos menos
Y
en
los
el
equipos que
promedio
se
de
están
la.
usando con estas frecuencias son Max, ¿verdad? Los Max
No,
3.
se están utilizando los Max y se están utilizando los 800. Que también que es pues un avión que tiene el rango en ese caso para esta ruta como tal. Así que nada, quería hacer mención de eso porque pues en este momento pues ese modelo ha tenido estos issues y va a continuar teniéndolos, ¿no? Y no va a ser el primero ni el último modelo ni el último avión de la historia
Exactamente.
que va a
Exactamente.
confrontar algún tipo de problema.
Mira, Ricardo, tenemos que irnos a la última pausa
Vamos
comercial.
a la última pausa comercial,
Y
son las 7 y
entonces regresamos.
45, así que ya regresamos, gente.
Ah, y obviamente, saludos a Carlos y a Yasmín. Gracias por estar ahí. Son los top fans de MAA. Así que gracias, mi gente. Se les aprecia. Nos vemos luego.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos. Les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest en Marty Sport Bar, ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo. Nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Estamos de regreso. Mira, Ricardo, sí, ahora acordándome de algo, nosotros no íbamos a discutir como tema información, ¿verdad? La historia del Cessna 172 del Skyhawk, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Escúchame. Bien importante, y esto quiero comenzar con esto. Hace unos días atrás, el gran Miguel Ignacio González, escuche bien esto, mi gente, hizo su primer vuelo solo. Escuchen esto, un muchachito de 16 años hizo su primer vuelo solo en un Cessna 172. Así que, de nuevo, ¿verdad? Mis felicitaciones a Miguel Ignacio por el accomplishment, ¿verdad? Sabemos que el cielo es el límite y el muchacho va en una dirección espectacularmente buena. Así que siga hacia adelante, Miguelito, ¿verdad? Que el cielo es el límite y con el maestro que tienes al lado tuyo, vas a quizás a pilotear el shuttle de la NASA en algún momento dado. Así que enhorabuena. Pero Ricardo,
bueno, ese programa no está, pero vamos a ver qué viene nuevo para esa carrera espacial. Oye, sí, el Cessna 172 tal vez es uno de los aviones más icónicos que hay en la aviación. No solamente eso, es el avión más producido en la historia de la aviación. Y obviamente en este caso vamos a utilizar la palabra aviación general, que es el segmento de la aviación como tal que agrupa todo aquel tipo de aeronave que no se utiliza para propósito comercial, como es el caso de las aerolíneas. Pero es un segmento bien abarcador, inclusive mucho más grande que el segmento de las aerolíneas, ¿no?
El famoso GA.
Es correcto, el famoso GA. El 172, aquí hablando un poco de historia, se produce y tiene su primer vuelo original en el 1955. A la fecha de hoy, en el año 2024, el avión continúa produciéndose.
Sí, señor.
Estamos obviamente
hablando de casi 44,000 ejemplares, Ricardo. Y de hecho, hay versiones, ¿verdad? Esa línea de Cessna no se ha paralizado. Se ha seguido modificando.
Correcto. Así que, algunas cositas del avión, como tú dijiste, han sido producidos más de 43,000 aparentemente es el número, y como dije, el avión sigue siendo producido. Originalmente era, pues, instrumentación análoga. O sea, gente, sí. Cuando digo análoga, vamos a hablar de lo que serían agujitas, ¿ok? Tiene agujas que le proveen toda la información de los parámetros de vuelo y demás. Hoy día, la mayor parte de estos equipos ya vienen preparados con sistemas Garmin 1000 El famoso Garmin Mini, que no es otra cosa, Garmin se hizo muy popular con el asunto de la navegación satelital, ¿no? Con los famosos GPS, y como tal, pues la navegación y toda la instrumentación que tiene, pues son pantallas que proveen información, pantallas electrónicas, ¿no? Hay cantidad de variantes de este 172, ¿no? O sea, sí. El modelo P, el modelo Q, el modelo uh-huh. R,
el XP, el S,
el XP y demás, ¿no? Sí. Vale la pena aclarar que a pesar de que es un avión producido en los Estados Unidos, ¿ok? Sí. Esto viene de parte de un señor, y gente, cuando usted hable por ahí, normalmente, y yo sé, y no podemos señalar, pero normalmente la gente le llama a este tipo de avión avioneta. El término avioneta es un término despectivo. En realidad sigue siendo un avión porque tiene dos alas, tiene un motor, ¿no? O sea, sigue siendo una aeronave. Así que puede ser mejor
llamar gracias por el vestido,
pero no le llamen avioneta. Vale recalcar y mencionar que 1,433 modelos del 172 fueron construidos en Francia entre los años de 1965 al 1971. ¿Ok? Originalmente, el modelo F reemplazó algunas cosas que tenía, como por ejemplo el sistema de los flaps, y los flaps son las superficies estas que salen detrás de la ala. Si usted va en un avión cualquiera comercial, va a ver que comienza a extenderse a la hora del aterrizaje, y en el despegue también se utilizan para aumentar la superficie de área del ala. Originalmente era una palanca, ¿ok? Pero el sistema como tal hoy día es eléctrico. Uh-huh. Obviamente, este modelo como tal es el 172 y se le conoce como el Skyhawk. Okay. Así que...
De hecho, Ricardo, yéndonos en la parte histórica, ¿sabes que el 172 es un derivado directo del 170, que era un avioncito que tenía el tren de aterrizaje, el tail dragging, ¿verdad?
En la cola.
Y entonces sí. El 172 es una versión, ¿verdad? Más updated, si se puede decir así, del 170, porque entonces el tren de aterrizaje era el tri-gear, ¿verdad? Que es el convencional, el tren de aterrizaje.
Correcto, terminó siendo el avión un tren convencional, lo que le llaman un triciclo. El triciclo, así que, pero sí, como dice Jimmy correctamente, el 170 fue como tal su predecesor y era un avión que tenía, era lo que se llama un tail dragger, que tiene el tren principal tren izquierdo, tren derecho, pero tenía la ruedita en la cola, ¿no? En la cola. El propósito de estos aviones como tal, para los radioescuchas, es que muchas pistas son en grama, son en gravilla y demás. Y entonces este tipo de superficie es mejor operarlas con un tail dragger, con un avión que tiene esa ruedita en la cola. ¿Por qué uh-huh. razón? Porque protege las hélices, ¿no? A la hora de la salida evita el impacto de las piedras y otras cosas que podrían afectar, ¿no?
Mira, el rendimiento. Carlos, nos quedan 5 minutos, pero yo quiero, ¿verdad? Y añadiéndole, ¿verdad? Y siguiendo, dándole línea de seguimiento al accomplishment de Miguel Ignacio. ¿Sabe? Es un avión pesado. Obviamente, antes, cuando yo estaba en el asunto, la instrucción se hacía con el Cessna 150.
Correcto.
Ahora se está utilizando el 172, un avión más grande, un avión más pesado, con más performance que el 150, ¿verdad? Y entonces, pues,
mira, no es que obviamente, el 150 todavía es un avión que aún se sigue utilizando para instrucción. Lo que sí sucede es que es un avión más pequeño también. Solamente tiene dos asientos, que en este caso, pues, si se utiliza para instrucción, el instructor y el estudiante. Uno de los problemas más grandes que yo he visto es, o sea, no, tú no puedes montar a todo el mundo, ¿ok? No estoy señalando, pero por ejemplo, de repente tú tienes un estudiante que mide 7 pies de estatura, o sea, uh-huh, estoy exagerando uh-huh. un poco, pero una persona, digamos, de sobre 6 pies, Gente, si usted es una persona alta y usted quiere tomar clases y usted va y se monta en el 150, usted me va a decir, yo voy a necesitar una silla de ruedas para salir del avión, ¿no? Porque es un poco incómodo.
Es bien incómodo, es incómodo.
De la misma forma, sí. Está limitado por peso, ¿no? Y entonces, si usted, pues, tiene, digamos, no sé, o sea, montamos dos personas, digamos, que pesen 200 libras cada uno, en realidad, literalmente ya casi estamos fuera del envelope, ¿no? Del peso y balance del avión. Y en muchos de los casos, pues entonces sí se puede dar la sección de instrucción, pero tal vez puede subir solamente con apenas 2 horas rasas de combustible, ¿no? Así que el 172 se convierte en un modelo más popular por esa misma razón. Sí, es más grande, es más cómodo, los asientos se mueven, ¿no?
Sí, señor.
El 150 como tal es fijo, pero no deja de ser un excelente producto para la instrucción.
Claro.
Una de las cosas que quería mencionar en el poquito tiempo que nos queda, el 172 tiene el récord del vuelo más largo en términos de endurance, de tiempo, o sea. Y como dice aquí, imagínese un avión pequeño volando nonstop por unos 64 días.
Wow.
Los señores Bob Timm y John Cook hicieron esto en diciembre del 1958 a febrero del 1959. El récord de ellos fue 64 días, 22 horas y 19 minutos, un vuelo de Las Vegas que todavía aún mantiene el récord.
Okay. Wow.
Y básicamente, el vuelo se hizo para recaudar fondos, ¿ok? Para el research, la búsqueda en el cáncer. O sea, fue con un motivo, pues digamos, médico, ¿no?
Benéfico,
para prepararse para el vuelo, este equipo añadió un tanque de 95 galones, ¿ok? Para aumentar esos 47 galones adicionales que lleva el avión, y esto se le tuvieron que añadir una bomba eléctrica.
¿Okay?
Así que en realidad no fue que el avión puede llegar distancias largas,
fue que
durante esos días, esos 64 días, el avión se mantuvo volando, ¿ok? Y entonces le seguían añadiendo gasolina para romper este récord.
Claro.
Inclusive, entre las cosas interesantes al avión, le añadieron un pequeño lavamanos para eso mismo, para lavarse las manos y poderse afeitar, porque esta gente estuvieron volando todo ese tiempo sin parar.
No.
Con el propósito de recaudar fondos para, pues, obviamente, en contra del research para el cáncer, ¿no?
Que yo me acuerdo un detallito peculiar, ¿verdad? Una diferencia entre 172 y 150 en la parte de la instrucción, es que el 172, cuando tú ibas a hacer el flare out para aterrizar, era un avión más pesado, ¿sabes?
Claro.
Y el sinking rate era más, tú sabes, y 150 siendo un avión más liviano, ¿verdad? Obviamente el aterrizaje era más productivo.
Sí, definitivamente, y es normal, es un avión más pesado y va a ser lo mismo en las otras familiares de la línea, ¿no? Ya el 182 es un avión más grande, le sigue el 206, que son aviones mucho más pesados, ¿no?
Eso es así.
Así que, bueno, Jimmy, yo
pero creo bien que importante, escúchame bien, bien importante, el Nachito sólido en el 172, papá, así que, brother, mira, get out of the way, que todo el mundo se haga del medio, que ahí va Nachito.
A mucho orgullo, pero bueno, ahí vamos, el camino es largo, así que logramos la primera parte, continuaremos en esto.
Pero te felicito, buen trabajo, Ricardo, de verdad que aparte de
gracias,
todo,
Jimmy, gracias.
Buen trabajo. Así que, mi gente, gracias por acompañarnos en este día, ¿verdad? De nuevo, queremos darle las gracias a Carlos, que es nuestro Research Development, ¿verdad? En los temas del programa. También queremos darle las gracias a Yamín, que es parte del asunto, ¿verdad? Y a todos ustedes que también nos escuchan bien detrás viernes. Así que, Ricardo, excelente, buen fin de semana, pásenla súper y nos vemos entonces el viernes que viene, Dios mediante. Así que pásenla bien.
Claro que sí, buen fin de semana a todos, hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.